Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a un programa más, hoy viernes 18 de agosto. Los saluda Carlos Rivera desde cabina y, como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendo en vivo para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos a través del 104.1 de FM y 1500 de AM, y también nos puede escuchar en redes sociales. Estamos en YouTube transmitiendo como Fórmula Automotriz, nos puede pues sintonizar y platicar con nosotros en cortes comerciales, y si usted lo prefiere, también en www.radioformula.com.mx va a poder escuchar Fórmula Automotriz y toda la programación de Grupo Fórmula. También, si a este www.radioformula.com.mx le pone una diagonal autos, va a poder leer todos los artículos que estamos subiendo día a día aquí el equipo de Fórmula Automotriz, tanto el Mayito, Arturo, su servidor, Blancarte. Bueno, realmente pues tratamos de traer la mejor información. Y también recordarles que ya por fin mañana se estrena La Mesa Automotriz. Mañana 19 de agosto a las 4 p.m. nos va a poder ver en Telefórmula. Telefórmula se transmite a través de todas las cadenas de paga, lo que es Sky, lo que es Dish, Easy, Megacable, y si no tiene ninguna pues de estas televisoras, puede sintonizar Telefórmula a través justamente de www.radioformula.com.mx en tiempo real. Y no se pierdan esta Mesa Automotriz, porque tuvimos a personalidades muy interesantes, personalidades que siempre que platicamos con ellas, pues nos dan un espectro muy amplio de lo que sucede. Tuvimos a Horacio Chávez, director manager de Kia México. También tuvimos a Miguel Barbeito, él es presidente de Mazda aquí en el país. Y también tuvimos a Rodrigo Centeno, él es recién nombrado director y CEO de Nissan Mexicana, y bueno, también por ende Infiniti. Entonces, mañana 19 de agosto, 4 p.m., no se pierdan la primera Mesa Automotriz, la primera, esperemos, de muchas. Y bueno, ya también tenemos aquí en la línea a Héctor Ocampo, mi queridísimo primo. ¿Cómo te va, amigo?
Mi querido Charlie, qué gusto saludarte, muy buenas noches a todos, encantado de poder estar contigo y muy feliz y contento de que mañana se pueda estrenar esa Mesa Automotriz, que seguramente será sumamente interesante para la industria.
Muchas gracias, mi primo. La verdad es que esperemos que sea un éxito y, pues bueno, todos como equipo seguir creciendo en lo que se pueda. Y, por cierto, también tienes una página muy exitosa, primo, que están actualizando día a día. Yo, pues en todos los eventos que voy me encuentro contigo, me encuentro con Fred, que es parte de tu equipo. Pero platícanos, pues un poquito, cuáles son las notas más recientes que has lanzado y también, pues, dónde te podemos encontrar.
Claro que sí, Chely. Bueno, es autoanalítica.com.mx, se puede encontrar mucha información relacionada con el tema de los autos, y nosotros particularmente nos gusta mucho analizar y hacer comparativos, pruebas, mucho análisis, lo más profundo que se pueda, para ayudar a las personas a tener información que les permita tomar decisiones de compra, ayudarles a entender más los productos, para analizarlos a profundidad y poder, como no, poder escribir, entender, evaluar y tomar decisiones de compra, que sabemos que hoy en día en el mercado tan competido, mi querido Charlie, pues vale la pena como tener la mayor información posible, ¿no?
Sí, primo, y la verdad es que también es un mercado muy apantallante, ¿no? Tú puedes ir a marcas, por ejemplo, chinas, y tú dices, bueno, es que traen más tecnología, pero tal vez no te fijas tanto en la seguridad, o te fijas más en el diseño, en lugar, pues, de la calidad de interiores. No sé, realmente creo que, pues, las marcas tienen diferentes tipos de propuestas. Obviamente, pues, tú como cliente, o la mayoría de las veces lo ves de manera superficial, y creo que vale la pena mucho esto que mencionas de, pues, hacer un análisis más profundo. A final de cuentas, sabemos que un vehículo es la segunda inversión más importante después de una casa, y pues importante que te visiten por ahí, primo. Y ahorita, ya regresando, pues entramos en temas, también vamos a platicar un poquito sobre este llamado a revisión que acaba de hacer la Procuraduría Federal del Consumidor, la famosa Profeco, esto en coordinación con Toyota Motor Sales. Se van a retirar algunos vehículos, bueno, van a ser llamados a revisión, pero ya estaremos platicando de esto y mucho más, regresando de un pequeño corte comercial, aquí en en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Ya no me vas a pensar y aún así espero aquí en el mismo lugar.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Nada te va a importar, ya no me vas a pensar.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en este su programa, la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando en esta hora que ya apenas vamos iniciando. Y bueno, primo, pues ya también vamos a tener unos minutos más a Jorge Sabiñón. Ya sabemos que nos va a platicar un poquito sobre el clima y vamos a entrar también pues en temas muy relevantes. Te comentaba yo que se hizo un llamado pues a revisión por parte de Toyota y también de Profeco. Si quieres, ahorita que tengamos a Jorge ya lo platicamos. Pero dinos tú de qué nos vas a hablar el día de hoy, primo.
Miguel Chávez, fíjate que hicimos un pequeño análisis. Sabemos que en el movimiento de muchos pasajeros, o sea, para mover 7 personas, hace algunos años en nuestro mercado solo podías pensar en SUVs grandes, de gran tamaño, ¿no? Superiores, más de 5 metros, casi en algunos casos 5.3 metros, para llevar a 7 pasajeros cómodamente. Por fortuna, el mercado se ha movido mucho. Uh-huh. Y tenemos ya incluso vehículos muy accesibles, pero hay una franja media que hay 3 productos que me gustan mucho, y todo viene a colación porque precisamente tuve oportunidad de hacer una prueba. Estoy haciendo una prueba de más o menos 2.500 kilómetros que vamos a hacer con una Peugeot Rifter para conocer a detalle, aprovechar un poco la temporada de vacaciones, recorrer algunos estados del país y poder saber y entender las ventajas que tienen estos productos.
Sí.
Son, mi querido Charlie, a veces uno cree que, insisto, no quiere decir que una Suburban o una Expedition no sean buenos productos. Claro que lo son, pero de presupuestos, digamos, para sí. Bolsillos más relajados, ¿no?
Sí, sin duda. Realmente creo que el segmento donde compite Rifter, ahorita tú me corregirás si es el correcto, es donde se encuentra Avanza, donde está XL7, donde está la recién renovada Honda BRB. Pero realmente creo que Peugeot Rifter tiene un plus. Ahorita tú me dirás, pero según yo es motor diésel, que sabemos que son muy eficientes. Y también pues tiene versiones de pasajeros y versiones de carga, primo. Entonces, tal vez no sea el producto más sonado, pero sin duda creo que podría ser el líder del segmento incluso.
Sí, fíjate que mucha gente luego a veces no lo tiene en la cabeza porque precisamente no es tan SUV, por así decirlo. Pues hemos tenido una especie de van de trabajo que fue adaptada para ofrecer la capacidad de hasta 7 pasajeros. Yo sumaría, Charlie, quizás apuntando más por tamaño y potencia de motores, porque todos los que mencionaste en un principio son motores de 4 cilindros 1.5, más o menos, que no pasan de los 110, 115 caballos.
Sí.
En Rifter podemos tener 2 opciones. Está el diésel que tú mencionas, que es una chulada de motor, que tiene pocos caballos, tiene 90, pero tiene 210 libras, más o menos. Pero también hay una versión con el motor de 3 cilindros, 1.2 litros, el PureTech, que es uno de los motores más premiados en los últimos tiempos, de gasolina, que tiene 130 caballos y 170 libras, Charlie.
Buenísimo, sí.
En ese segmento también podrías considerar a una Hyundai Creta Grand, que también tiene 7 pasajeros, tiene 152 caballos, por eso tiene un motor de 2 litros, y también agregaría yo a la Chevrolet Captiva, que es también 7 pasajeros, motor 1.5 litros turbo, 150 caballos aproximadamente, y suficientemente bueno también para mover a 7, y esos 3, mi querido Charlie, tanto la Hyundai Grand como la Captiva, como la Rifter, andan entre los 500 y 550 mil pesos más o menos.
Sí, ahorita si quieres entramos en análisis también de los países de origen, primo. Creo que eso es importante. Por ejemplo, el producto General Motors que mencionas viene de China, pero ha sido un gran éxito. Vamos a saludar rápidamente a Jorge Sabiñón. Jorge, ya lo tenemos aquí en la línea. Mi querido George, ¿cómo te va y cómo está el clima? Porque sabemos que ahora sí se vienen lluvias, pero la de veras.
Ahora sí, ¿verdad? Me decían, me tiraban de a loco, que así va a llover, que no va a llover.
Ese es Arturo, amigo, pero ahorita anda de viaje.
Ah, bueno, qué bueno. Entonces hoy es el programa sin Arturo Rivera.
Así es, mi querido George.
Muy bien. Primo, ¿cómo estás? Carlitos, ¿cómo estás? Efectivamente, pues mucha lluvia intensa en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, fuertes en Baja California, Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, ya tuvimos un fuerte chubasco aquí al sur de la ciudad a mediodía, Chiapas, Veracruz, Tabasco, intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Efectivamente, Carlitos y primo, tenemos una tormenta tropical bastante intensa, ya se organizó, que está recorriendo las costas del Pacífico, se está moviendo hacia el noroeste, hacia la península de Baja California, está metiendo humedad, como ya les comenté, en toda esa zona del Pacífico. Ya se organizó, ya va con fuerza, entonces estén muy atentos a las indicaciones de las autoridades en las zonas portuarias, las pequeñas embarcaciones, porque sí puede haber problemas serios de inundaciones y de oleaje muy fuerte, lluvia por supuesto intensa. Entonces sí hay que estar muy atento a lo que digan las autoridades.
Sí, Jorge, la verdad es que muy buenas recomendaciones, principalmente para quienes viven, como lo dices, en zonas costeras o en puertos, tomar todas las precauciones, ¿no? Pero bueno, Jorge,
Perdón, si le quería preguntar, ¿cómo va a estar el Manzanillo, Mando? ¿Qué ando por acá?
Ah, pues está una banda nubosa ya pegando cerca de Manzanillo, toda la zona desde más o menos de Michoacán hasta Nayarit, está ahorita más o menos el centro del huracán, está sobre el mar obviamente, ¿no?
Claro.
Pero sí, las bandas nubosas ya empiezan a afectar la zona centro del Pacífico.
O sea, todavía estás a tiempo de huir, primo.
Exacto. Bueno, mira, se está desplazando paralelo a la costa, entonces probablemente no haya más que lluvia intensa en esa zona, pero hay que estar muy al pendiente de lo que digan las autoridades, sobre todo si vas a navegar, ¿no?, en alguna embarcación.
Así es. Pues. Pues tomar sus precauciones y, primo, ya nos estarás contando a ti cómo te va en esta experiencia pues climática, ¿no?
Y, claro que sí.
Y bueno, Jorge, estamos platicando justamente aquí con Héctor Ocampo, el primo, sobre un segmento que ha crecido en los últimos años aquí en México, y justamente es el segmento de Peugeot Rifter, una camioneta que a mí me llama mucho la atención. Y primo, yo quería preguntarte más que nada sobre la motorización. Ahorita nos platicabas que algunas traen motores turbo, pero ¿qué tal se desenvuelven en carretera? Porque este segmento, creo que la mayor parte de la prensa y también del público pues lo ve como un vehículo citadino, ¿no? Principalmente porque son motores pequeños, tú lo mencionabas, 3-4 cilindros, y también pues son vehículos que caben hasta 7 pasajeros. Entonces imagínate cargar 7 plazas y aparte pues un motor pequeño, realmente para carretera, ¿qué tal funcionan?
Fíjate que yo tuve esa primera, pues podemos llamarle casi prejuicio, Charlie, me muestro que tiene la palabra, porque la gente no lo conoce y pues obviamente dudas, ¿no? Cuando supe que podía tener la versión de gasolina para probar, sí dije, a ver, ¿cómo me va precisamente eso, no? ¿Qué tal me va con el consumo, el desempeño? Vamos a ir 7 pasajeros, maletas. Me quedé, porque, a ver, yo ya había probado la diésel, y la diésel es, a toda prueba, un súper producto, excelente rendimiento de combustible, excelente torque. Vaya, es la premisa es muy buena. Y esta era la versión, es la versión GT, que tuvimos el motor de 1.2 litros, 130 caballos, con caja automática, pero la caja automática es de 8 cambios, y está tan bien puesta a punto y tan engarzada, que en ciudad más o menos está dándote, ahí me estuvo dando alrededor de 10, 11 kilómetros por litro, que es muy buen dato, obviamente sin pasajeros, y en autopista, la primera parte que hice fue Ciudad de México a Guadalajara, recorrí con tanque completamente lleno, recorrí 530 30 kilómetros más o menos y todavía me queda una autonomía de 100 kilómetros.
Eso sí es asombroso, primo. ¿De cuántos litros es el tanque?
60 litros.
Súper bien.
Es decir que me está dando cargado con todo y a una velocidad de 120 más o menos en promedio en autopista, me está dando arribita de 12 kilómetros por litro en promedio de consumo. Me pareció muy, pero muy buen dato, sobre todo porque, insisto, uno puede tener la idea de que al ser un motor de gasolina no vas a mover con tanta soltura a tantos pasajeros, y la verdad es que lo hace extremadamente bien. La caja de 8 es una maravilla cómo trabaja con el motor, y además tienes muy buen desempeño. Las primeras relaciones son sumamente cortitas, los cambios son sumamente suaves. Entonces, en cuanto sales, por ejemplo, el semáforo y vas acelerando, ya vas a menos de 70, 60 kilómetros por hora, ya vas casi en cuarta. Uh-huh. Entonces, es muy corta, muy rápida, y te permite realmente tener muy buen consumo de combustible. Obviamente, si eres de pie pesado y no eres cuidadoso, sí, claro, el consumo se puede estropear. Pero si le agarras el modo a la camioneta, que además tiene un modo eco que te mantiene un poquito más los cambios controlado, más rápidos, la verdad es que el consumo es sumamente bueno. Yo estoy gratamente sorprendido de lo efectiva que es. Insisto, no a la versión diésel, yo tenía mis dudas y no le pide absolutamente nada a la versión de gasolina a la versión diésel, ¿no?
Sí,
y además,
llama mucho la atención.
Son 7 pasajeros reales, ¿eh?
Llama mucho la atención este producto de Primo. Realmente yo la tenía en mente en generaciones pasadas, que era un poquito, pues, no tan agraciada. Ahorita realmente se ve muy estética. Y como bien dices, pues, para 7 pasajeros está muy bien. Jorge, ¿tú cómo ves esta Peugeot?
Padrísima, muy amplia. Sabes que me llama mucho la atención las dos puertas que tiene, uh-huh, corredizas. Eso la hace muy cómoda porque puedes accesar por ambos lados. Y la pregunta para el primo es la siguiente: ¿cómo vio la tercera fila? Porque hemos comentado mucho que esas terceras filas luego son como para niños o gente menudita, ¿no?
Idealmente niños, George. Idealmente niños. Digo, sí pueden dejar pasajeros adultos, pero como es un poco alta la parte de atrás y, bueno, el piso es plano, las rodillas te quedan, para un adulto te quedan quizás un poquito más altas de la cadera, y eso en más de 2 horas de trayecto puede ser un poquito cansado. No quiere decir que no puedan viajar, porque si hay espacio.
Sí, se complica un poco.
Idealmente para niños, ¿no? Y además,
Primo, casi... ¿nos esperas tantito para hacer un corte y ahorita nos sigues platicando? Claro. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y en unos segundos más regresamos aquí a La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y recuerde que ya mañana se transmite nuestra primer mesa automotriz, mañana 19 de agosto a las 4 p.m. Esto en Telefórmula. Nos puede sintonizar a través de Sky, a través de Dish, Easy o Megacable. Y si no tiene ninguna de estas plataformas, nos puede sintonizar en www.radioformula.com.mx. Ahí tiene la opción para ver Telefórmula en vivo, también escuchar el 1500 de AM y el 104.1 de FM, eso en la segunda cadena nacional, y también en esta página pueden escuchar la primera cadena, que es el 103.3 de FM. Entonces estén muy al pendiente, es una mesa de primer nivel. Vamos a tener a 3 directivos, al presidente y director general de Nissan Mexicana, Rodrigo Centeno, a Miguel Barbeito, CEO de Mazda México, y también a Horacio Chávez, director manager de Kia México. Entonces no se la pierdan, mañana 19 de agosto, 4 p.m. Y mi estimado primo, ¿dónde te podemos encontrar? Y perdón por cortarte un poquito la inspiración, pero nos agarró el corte comercial, amigo.
Para nada, mi querido Charlie, clarísimo. Bueno, toda la información la pueden encontrar en autoanalítica.com.mx o en Autoanalítica MX, en cualquier red social, ahí con muchísimo gusto estamos al servicio para platicar de esto.
Perfecto. ¿Y en qué nos quedamos, primo?
Bueno, estábamos, veíamos un poquito el tema del espacio, ¿no? Hablaba un poquito de la cajuela. Y luego a veces se entiende que cuando son 7 pasajeros sacrificas mucho también el espacio de cajuela. Claro. es lógico de cierta manera. Mide 4.7 metros de largo, ahora sí la cajuela son 250, 260 litros. Y lo que está padre, Charlie, es que como tienes en la tercera fila dos asientos, son individuales, puedes quitar uno o quitar los dos, puedes la segunda fila también puedes quitar uno, dos o tres asientos. O sea, puedes tener una configuración de tres, de cuatro, de cinco, de seis o de siete asientos. Uh-huh. Tú los puedes acomodar como quieras. Y si llevas todas las líneas, todos los pasajeros perfectamente bien acomodados, aún tienes espacio en la banca trasera, atrás de la cajuela, perdón. Pero es un espacio, aunque son 250 litros más o menos, digamos que puedes acomodarlo de manera muy vertical. Entonces, maletas grandes caben perfecto. Y además, puedes abrir el portón de cristal o el portón completo.
Ah, eso está
entonces,
bueno.
Está bueno porque si tú, ya sabes que a veces es difícil abrir el portón grande por estacionamiento o porque simplemente quieres acceder a algo que pusiste en la maleta, se abre el portón de cristal y puedes incluso acomodar cosas también encima de las otras maletas una vez que ya cerraste.
Sí.
Entonces, a pesar de que veníamos siete pasajeros, digo, traíamos, a lo mejor también puedes poner un poquito de maletas en medio de los dos asientos traseros, puedes acomodar, hay un espacio suficiente para acomodar una maleta más. Entonces, y si no, tienes rieles arriba y puedes colocar una canastilla o poner alguna especie de nuevas bolsas o grandes que se pueden acomodar, que puedes encontrar en alguna tienda, para guardar los tipos de maletas. Entonces, sí. por espacio no falta, mi Kichali. Y lo que me gusta mucho es que la versión más equipada, que es la GT, tiene ya Android Auto y Apple CarPlay, la pantallita es de 8 pulgadas, suficientemente bien, un equipo de sonido suficientemente bueno, y tienes cámara de reversa de 180 grados, o incluso conforme te vas acercando a, digamos, es muy grande, lógicamente, y no alcanzas a ver, si estás acercando, por ejemplo, un estacionamiento y hay algún poste o algo, tiene sensores, además de la cámara, que te dicen de qué lado está, y luego la cámara cambia de visión y puedes ver como desde una cenital, es decir, como desde arriba de la camioneta, cómo se va acercando para evitar que le pegues. Ah, si le pegas es porque de plano fuiste muy descuidado.
Me
ibas, ¿no?
muy desprevenido, ¿no?
Ajá.
Oye, Jorge, también creo que aquí cabe la pena destacar el punto de la seguridad. Sabemos que este segmento pues ya tiene mucho tiempo, pero precisamente pues no fue un segmento que naciera enfocado a los pasajeros, se iba enfocado más para carga. Posteriormente estos vehículos evolucionan para ser de pasajeros, pero no evolucionan, creo yo, de manera correcta en el tema de seguridad. Antes sabíamos que con trabajos traían frenos ABS y dos bolsas de aire, si bien te iba, y esto a mí se me hace mal. ¿Por qué? Porque si son vehículos de 7 plazas que probablemente pues vas a cargar a toda la familia, pues con dos bolsas de aire sabemos que es insuficiente, ¿no? Entonces, realmente creo que el segmento ha ido mejorando. Ahorita nos platicará el primo qué es lo que trae, pero pues importante que las marcas se fijen en este tipo de vehículos, Jorge, porque a pesar de que no son tan caros, pues obviamente tienen que cuidar todas las vidas que van arriba del auto.
Sí, por supuesto. Este vehículo, como bien dices, nació de carga, de vehículo de, digamos, yo digo, tiene entrega. Uh-huh. y fue evolucionando hasta ahora un vehículo total y absolutamente de pasajeros. Y sí, bueno, no es caro, es un vehículo realmente bastante accesible.
Sí.
Ya dio el primo los precios, dos motorizaciones en gasolina y diésel, y bueno, qué bueno que ya tenga la seguridad que todo el mundo espera de él. Me llamó mucho la atención lo que dijo el primo ahorita, en la canastilla superior, si tu cajuela no te va a ser suficiente para cargar todo el equipaje que vas a llevar, pues puedes poner la canastilla, ¿verdad? Y entonces pones maletas o lo que tú quieras arriba. Y ahora ya ves que venden estos equipos que son como unas lanchas, ¿no? Que se cierran, los hule, y esos son buenísimos porque todo va impermeable y puedes poner ahí varias cosas y ocupar los asientos para la gente. Entonces, pues muy versátil, un equipo, un producto muy, muy interesante. Le quería preguntar al primo acerca de la pantalla. ¿Cómo la sentiste? ¿Es amigable? ¿Es fácil de operar los mandos? ¿Cómo lo sentiste?
Fíjate, como buen francés, mi querido George, es complicado el sistema. Es difícil de hacer los menús. No es, digamos que los procesos para entrar salir de alguna de las pantallas, de alguno de los detalles, no es tan sencillo, o sea, no es fácil encontrar la información. Vaya, tiene un estilo muy particular. Los franceses son muy necios para algunas cosas, incluyendo los menús o, digamos, las rutas para acceder a la información. No quiere decir que no la tenga. Sí la tiene, pero tienes que pensar totalmente diferente a como lo encuentras en la mayoría de los autos.
O sea, ¿no tiene este sistema Uconnect Primo que tiene todo el grupo Stellantis, no?
No lo tiene.
Hasta
tiene un sistema incluso todavía en francés. Hay algunas palabras que están en francés, por lo menos como está configurado el vehículo que tengo yo ahorita de prueba. Lo que sí es, en cuanto le conectas el Android Auto, digamos que accede luego, pero si yo quiero, por ejemplo, escuchar el radio mientras tengo los mapas, tengo que hacer demasiados pasos para acceder a eso, y luego si quiero regresar al Android Auto para continuar con los mapas y manteniendo el radio, ya tienes que saber la ruta. O sea, no tiene la lógica que encuentras en otros productos.
Claro,
aún así
sí
es un sistema bueno. La pantalla es rápida, y me gusta. Lo que sí me gusta mucho es que cuando tú te estás acercando a un lugar que tienes la pantalla funcionando con el Android Auto, se activa el sistema de sensores, primero visualmente, para que sepas que estás pasando o acercándote a algo que pudiera golpear el coche, y si estás demasiado cerca y no te has dado cuenta, entonces ya se activa la alerta sonora. Y si sigues de necio, ya se pone mucho más fuerte e incluso puede prenderse la cámara posterior para decirte aguas. Ya te estoy avisando en varias etapas que puedes golpear el vehículo. Entonces, creo que eso está bien resuelto. Luego, a veces, los vehículos que tienen este tipo de sistemas tardan mucho en activar el sensor y luego regresa el Android Auto. Aquí lo hace bastante rápido. ¿Verdad? Va, digamos, encima de lo que estás viendo del sistema de Android Auto, y eso lo vuelve muy efectivo. Donde sí hay un punto de mejora importante, que era justo lo que mencionabas, mi querido Charlie, es el tema de seguridad. No porque no tenga ABS ni control de estabilidad, sino que solamente tiene dos bolsas de aire frontales y dos laterales para conductor y pasajero.
Sí.
Ahí sí sería importante considerar cortinas también para el resto de las plazas.
Plazas traseras, sí.
Sí, sobre todo entendiendo que los rivales más directos, como Creta Gran, que te mencionaba, y Captiva, que en la siguiente generación ya ambas van a traer seis bolsas de aire.
Así es. Sí, ese segmento ya ha mejorado mucho en el tema de seguridad. Pero bueno, Primo, si quieres, para finalizar este tema, tú de estas tres camionetas, ¿cuál escogerías?
Uy, qué buena pregunta, mi tío Charlie. Mira, la verdad, por manejo, capacidad de motor, eficiencia y todo, me gustó muchísimo la Peugeot, la verdad. Solamente ese pequeño punto de no tener las seis bolsas de aire me haría que me decantara por Captiva, la verdad.
¿Por Captiva? Órale, Primo. ¿Te gusta el ensamble de Captiva a pesar de que venga de China?
Es muy amplia. El motor es bastante bueno. También el turbo es muy bueno. La caja CVT, en la siguiente generación, bueno, esta actualización que va a llegar, estoy seguro que llegará mucho mejor puesta a punto, mejor acomodada. Y no dudo ni tantito que se maneje mejor, ¿no? La marca está metiendo productos chinos con muchas mejoras y muy, muy, digamos, bien puestos a punto para el mercado mexicano. O sea, que sea chino, se nos tiene que empezar a quitar de la cabeza que eso tenga algún tema, sobre todo viniendo de parte de General Motors, ¿no? Con todo el tema de infraestructura,
sí,
respaldo, y que además sabemos que el centro técnico de México está trabajando muy de la mano con el centro técnico de China para que los vehículos vengan puesto a punto como nos gusta y como se necesita en el mercado mexicano.
Sí, digo, la verdad es que nosotros convivimos muy de cerca con el equipo de General Motors, personas muy profesionales, y justamente pues no traen ningún producto que no se haya pensado mucho tiempo atrás. Jorge, ¿tú con cuál te quedabas de estos tres productos? ¿Captiva, Creta Grand o esta Peugeot?
Fíjate que por diseño y por todo el equipamiento, yo creo que también por
Captiva.
Haría de lado la procedencia del vehículo, porque como bien dice el Primo, yo creo que ya no es factor, ¿no? Los productos chinos yo creo que ya tienen la calidad
suficiente
que la marca requiere, suficiente exactamente. Entonces no le veo ningún problema al origen.
Perfecto.
Sí, fíjate que es un diseño más atractivo desde afuera, se ve mucho más bonita.
Sí.
está más, mejor equipada.
Y amplia, como menciona el primo, Jorge. Pero si quieres, ahorita nos sigues platicando de esto y mucho más. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya estamos de vuelta aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Ya vamos en la recta final de este programa, pero regresamos con la mejor información. Y ahora nos tocó cortar un poquito a Jorge Sabiñón. Pero Jorge, pues nos estabas platicando que tú te irías también por Captiva junto con el primo. Y nos decías pues varios atributos, ¿no? Te ibas por el tema del espacio, por los temas de consumo. Y también en cuanto a diseño te llama la atención.
Sí, se me hace el mejor diseño. La Peugeot, pues es una cajita muy cuadradita, aunque sí se me hace muy práctica para el efecto de los 7 pasajeros, pero pues como que está muy sencilla. Se me hace un diseño muy básico.
Sí.
La Captiva tiene un diseño más agradable a la vista y está muy bien equipado. Un motor 1.5 litros turbo con 144 caballos, entonces más potente. Dirección electroasistida, faros de halógeno, luces diurnas, faros de niebla delanteros y traseros, spoiler trasero, rines de aluminio, en fin, mucho más equipamiento y más, digo, más agradable a la vista. Y sí, tienes 3 versiones, entonces eso ayuda mucho, ¿no? De todo lo que te ofrece esta marca, pues yo creo que sí cumple lo que te está... las necesidades de un cliente que lleve bastantes pasajeros.
Sí, y realmente dentro de estos 3 productos que menciona el primo, sin duda Captiva pues es el que más vende en cuanto a volumen, y eso pues además, también implica que haya más refacciones, sí, que pues haya más servicios, ¿no? Que ya los técnicos conozcan mejor la camioneta. Entonces sí creo que tiene muchos plus. Yo fíjate que me iría por Creta Grand. Como bien menciona el primo, es un producto que todavía no se lanza, ya está a punto de llegar aquí al mercado mexicano. Nada más llegó pues Creta convencional. Pero Creta Grand, primo, Jorge, viene con pues una renovación interesante, ¿no? Principalmente, lo digo y lo repito, en el apartado de seguridad, que eso vale la pena pues siempre recalcarlo, que es importante. Y también mejora mucho en diseño, aumenta un poco el espacio para piernas de segunda y terceras filas, primo. Ahora ya traes iluminación LED. Entonces, creo que al ser un vehículo de nueva generación, pues también va a tener un enfoque un poco más moderno, ¿no? Y atraer incluso pues clientes de otras marcas.
Sí, está pendiente que justo lo que mencionas, ¿no? Rediseñe con el nuevo diseño que tuvo Creta, que esta gran tenga como esa nueva cara. A mí lo que particularmente me gusta mucho de Creta es la calidad de materiales y la calidad de marcha. Uh-huh. Lo hace muy, muy bien, y aunque no es un motor turbo como lo vemos en Peugeot o como lo vemos en Risper o en Captiva, sí es un 2 litros de 150 caballos, bastante bueno, o sea, buen motor. No, quizás no puede ser, y entre comillas, explosivo como los demás, como estos dos, pero sí es un motor muy eficiente, muy contundente. Tenemos caja automática de 6 también, o sea, funciona bastante bien y está bien equipadita, muy buena calidad de materiales, voy a insistir mucho en eso. Me parece que de las 3 es la que tiene el mejor en ese apartado. Y también el tema de conectividad y todo el funcionamiento también es un poquito mejor en ese sentido, ¿no? Porque si bien Captiva tiene una pantalla de 10 pulgadas, 10.2 si no me equivoco, luego a veces el sistema operativo no es tan rápido como lo vemos en Creta. Uh-huh. Y acá, aunque es de 8 pulgadas en la Peugeot, luego a veces tampoco no es el nuevo Uconnect que tú mencionas, que es muy buen sistema. Entonces, exacto. Vaya, cada uno tiene como sus pros y sus contras. Yo creo que quien decida por cualquiera de estas 3 no se va a equivocar. La verdad es que son muy buenos productos. Son esos famosos people movers de buen precio, porque estamos hablando de menos de 550 mil pesos, ¿eh? Que ya hoy en día suena como a poco, pero vaya, sí. Es una buena lana todavía.
Sí, la verdad es que ya no hay autos baratos, y menos en este segmento. Sí. Y aquí lo que nos preguntaban nuestros seguidores también era un poquito sobre si ya te puede dar una mejor fidelidad la marca Peugeot. Yo creo que sí, ha mejorado muchísimo más desde que la tomó Stellantis aquí en el país. Y de hecho, pues tienen esta garantía, ¿no? De que si no estás satisfecho con los servicios de postventa, simplemente no los pagas. Tú te llevas tu vehículo ya con los servicios que le hayan hecho. Y también ya en el tema de refacciones, primo, pues mejoraron muchísimo. Sabemos que no es una marca que venda volumen, pero realmente sí está sumando varias ventas aquí a Stellantis. Y también creo que vale la pena decir que siempre Peugeot en el país pues no se ha enfocado tanto en la venta de autos. O sea, tiene, pero no es su principal nicho, ¿no? Sino que ellos se enfocan más en el tema de vehículos de transporte de última milla, como nos decía Jorge. Entonces, correcto, lo que es Peugeot Rifter en su versión de carga, también lo que es esta Peugeot, la chiquitina, ahorita te digo el nombre, pues también es muy vendida, ¿no? Entonces, creo que Peugeot, principalmente en lo que es Rifter, Partner y Expert, pues da un servicio mejor todavía que en autos convencionales.
Y está la iPartner, si no me equivoco, que es la eléctrica, iPartner, que quizás no hay mucho ruido en ese sentido, y se entiende, ¿no?
Tampoco es más para producto, empresas, ¿no?
Exacto, no es un producto que uno vaya a comprar, o sea, como usuario, más bien para empresas, como mencionas, porque son productos tal cual de última milla, ¿no? Uh-huh. O sea, para aquellos repartidores que quieren hacer lo más eficiente su área de entrega y vaya, que llegan con nuevos camiones y con 200 kilómetros de autonomía eléctrica cumplen perfectamente un día, ¿no?
Sí, no, son 750 kilogramos de capacidad de carga, 275 kilómetros de autonomía, entonces, pues sí, para empresas podría funcionar muy bien. Bueno, primo, ahorita nos dirás qué otro tema traes, pero si quieres vamos a platicar un poquito sobre este llamado a revisión que estuvimos comentando por parte de Toyota, y es que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en coordinación junto con Toyota Motor Sales de México, llamaron a revisión a más de 7,000 vehículos, obviamente esto es en toda la República Mexicana, de modelos recientes, modelos 2022 y 2023. ¿Y qué modelos entran? Pues bueno, tenemos varios aquí en la lista, y es 2,915 unidades del modelo Corolla Cross en su modelo 2022, tenemos 1,844 unidades de Hilux, igual en modelo 2022, 1,150 unidades de Corolla Cross en modelo 2023, 1,133 de Yaris Sedan 2022, 308 de Yaris Hatchback 2022, 126 de Tundra Híbrida, eso a mí me sorprende que ya haya más de 120 unidades de Tundra vendidas, con lo que vale, eso es una noticia, y también tenemos 10 unidades de Rise en su modelo 2023. La empresa automotriz notificó que según el modelo se presentaron fallas relacionadas, ya sea con la pantalla de información múltiple del tablero, la unidad de control electrónico de la bolsa de aire, el cinturón de seguridad, la llave de acceso remota o la bolsa de aire del copiloto. O sea, tienen muchísimas fallas. Para los modelos Corolla Cross, se identificó que la bolsa de aire del copiloto podría no detonar debido a un error de manufactura en el tablero de instrumentos donde se localiza. Y detallaron que en caso necesario se reemplazará el tablero de instrumentos completo. En el caso del modelo de Hilux, la escasez de semiconductores usados en los microchips de las llaves provocó que solamente se incluyera una llave de acceso remoto a los vehículos en lugar de dos. Esto se tiene que reponer, y dicen que con la llave de acceso y la de repuesto sin acceso remoto, el vehículo puede operar de forma normal y cualquier distribuidor autorizado puede proporcionar al consumidor una segunda llave de acceso remota. En cuanto a Yaris Sedan y Yaris Hatchback, es un componente en los cinturones de seguridad delanteros que puede haber sido manufacturado incorrectamente, por lo que operaría inadecuadamente en caso de que los cinturones se llegaran a utilizar. Aquí los cinturones se van a tener que reemplazar completamente. También tenemos el llamado preventivo para los vehículos de Tundra híbrida. Fue porque la pantalla de información, aquí sabemos, primo Jorge, que incorpora una nueva pantalla, es gigante, tiene un gran sonido y un buen sistema de infoentretenimiento, pero tiene pues un problema en esta pantalla de información múltiple del tablero de instrumentos, ya que puede quedar en blanco debido a un problema en el software, reduciendo el reconocimiento de ciertas condiciones del funcionamiento, por lo que en este caso se tiene que actualizar el software. Y en el caso de Rise son pocas unidades, dólares, pero presentan un error en el proceso de producción de la unidad de control electrónico en la bolsa de aire. Esto puede provocar un cortocircuito dentro de esta. Ante ello, las bolsas de aire y los pretensores de los cinturones de seguridad pueden funcionar de forma inadecuada, por lo que tiene que ser cambiada esta unidad de control electrónico de la bolsa de aire. Y nos decían aquí nuestros seguidores, Jorge Primo, que muy mal por Toyota que pues tenga autos defectuosos. Yo en el corte comercial les decía que no es malo, que yo creo que todas las marcas llegan a tener estos llamados a revisión, no nada más Toyota, no nada más Nissan, no nada más Volkswagen, que han sido pues de los más sonados, pero han llegado a tener llamados de revisión Ferrari, Bugatti, Audi, Porsche, la marca que tú me digas, Primo, Jorge, ha tenido llamados a revisión por diferentes cosas, puede ser por bolsas de aire, por frenos, porque un botón se instaló mal, porque alguna perilla no está bien fija, algún pretensor. Entonces, yo lo que creo es que los errores pues siempre van a existir, pero qué bueno que haya instituciones y que se reporten estos problemas, ¿no? Porque tú como cliente realmente usas el vehículo y no sabes si algo le está fallando fuera de lo que tú te das cuenta, ¿no? Hasta que te llega a pasar un accidente o hasta que ya llegas a ver la falla. Entonces, realmente yo pienso que es bueno que se hagan estos llamados a revisión. Obviamente, todos los cambios que mencionamos se hacen de manera gratuita en las agencias, no tienen ningún costo para el cliente porque fue un problema de la marca a la hora de que fabricó el vehículo o posterior de algún de alguna persona, alguna empresa que le proporcione piezas. Entonces, pues bien, ¿no, Primo? Que se hagan estos llamados a revisión y las personas que nos escuchan que vayan a la agencia más cercana.
Mira, no es la media, o sea, no es algo que comúnmente suceda, pero tampoco es raro. O sea, todas las marcas tienen este tipo de llamados. O sea, no es algo, insisto mucho, que constantemente suceda, sí, pero tampoco es extraño que pase. O sea, son cosas que suceden, y yo creo, mi querido Charlie, Jorge, amigos del auditorio, lo vamos a ver cada vez más seguido. Así y es. Me parece que la razón es muy, pero muy, muy sencilla. Las marcas tienen muchísima prisa, la competencia está durísima entre todos los mercados y a veces hay mucha prisa por hacer cosas y presentar cosas rápidas, inmediatas. Y mira, y vaya que Toyota es de las marcas que más, entre comillas, tarda en presentar o hacer cambios porque son extremadamente cuidadosos, precavidos, prueban dos o tres veces las cosas antes de pasar algo y aún así puede llegar a pasar. O sea, insisto mucho, no lo vean como qué pésima marca, no es necesariamente eso. O sea, los llamados a revisión es una es histórico en la industria, pasa, no quiere decir que pase siempre, pero tampoco es extraño que suceda. Y recalco, lo vamos a ver más seguido porque todas las marcas tienen muchísima prisa, los mercados están con exigencias cada vez más, pero pues, más radicales, más inmediatas, y eso pues lógicamente hace que todos corran en sacar lo nuevo, en poner, quitar, y luego por ahí pues sucede eso, ¿no?
Así es. Y también nos preguntaban aquí, Jorge, sobre por qué eran tan pocas unidades. Digo, a mí 7,000 no se me hacen pocas unidades, pero hay que destacar y hay que platicarle a la gente que nos escucha que esto va por lotes, ¿no? Entonces, no todos los vehículos que se producen van a salir mal, sino que van por lotes, y entonces ciertos lotes son los que salen mal, los que se identifican por números de serie, y esos son los que se van a atacar, ¿no? Todos los demás lotes igual se verifican y dicen, bueno, estos están bien.
Sí, pero no quiere decir que toda la producción esté mal, ¿no? Llega a suceder que toda la producción de un modelo sí tenga algún defecto, pero aquí lo que yo quisiera recalcar, la importancia de que la marca se haga responsable y haga el llamado para que se atienda el problema, y como bien comentaban, es común, es hay tantísimos componentes en los automóviles que pueden llegar a fallar, puede haber lotes defectuosos, puede haber una infinidad de cosas que pueden salir mal. Y aquí lo importante es que la empresa, las marcas digan, ¿sabes qué? Encontramos este detalle y se hacen responsables. Entonces yo creo que eso habla muy bien de la marca, porque bien podían hacerse locos y no decir nada, ¿no? Y aquí lo hacen e incluso tú, si tienes el auto todavía, porque hay gente que ya lo vendió, lo que tú quieras, pero tratan de localizarte para decirte, oye, tu vehículo puede tener este detalle. O sea, no quiere decir que sea forzoso que tenga la falla, ellos se cubren para que no vaya a tener una situación que al final pueda salir en un problema más grave. Entonces, yo no lo veo mal, no es que la marca sea mala o las marcas, porque estás hablando aquí de varias marcas que se están responsabilizando de unas situaciones que se encontraron en el transcurso de los años, ¿no?
Sí.
Y ha habido marcas que a 6, 8, 10 años encuentran un detalle y lo corrigen, le hablan a los dueños y tráigame el vehículo porque se le encontró tal y cual falla. Entonces yo no lo veo mal, yo creo que es lógico que pasen esas cosas.
Claro.
Los proveedores, aparte, la fábrica de automóviles se provee de muchos fabricantes, valga la redundancia. Uh-huh. La fábrica no hace todo.
Muchos proveedores.
Muchos proveedores alrededor, unos surten las bolsas de aire, otros los cinturones, otros las suspensiones, los llantas, los amortiguadores, lo que tú quieras. Entonces, las fábricas van juntando de diferentes proveedores y con eso arman los vehículos. Entonces, bueno, pues a lo mejor el proveedor le llegó un lote malo de X componente y pues va a salir mal. Pero el chiste es que se hagan responsables y que lo cambien,
¿no? Sí, y hay algunos llamados a revisión que obviamente van a hacer que la marca pierda, que no tenga ganancias, y va a haber otros en donde la marca pues tal vez genere una menor ganancia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, uno que fue muy sonado y reciente en Estados Unidos fue el de Volt EUV, y fue porque se incendiaban los autos. O sea, imagínense, eso realmente sí es un riesgo, ¿no? Y era porque las baterías no estaban bien diseñadas, y aquí el problema pues no fue de General Motors, sino que fue de, justamente como tú dices, Jorge, del proveedor, que en este caso es LG, y bueno, lo que tuvieron que hacer fue retirar todas las unidades. O sea, ahí no era de tráemelo a la agencia y te cambio la batería, o sea, fue de tráeme el carro, te regreso tu dinero, y si quieres volver a comprar uno ya bien, pues se te vende. Pero imagínate realmente ya haber desplazado tantas unidades y que de pronto te diga, ¿sabes qué? Pues el auto puede incendiarse, me lo tienes que regresar. O sea, imagínate ahí la cantidad de pérdidas que puede llegar a tener una marca, ¿no? En este caso, creo que a final de cuentas son problemas sencillos, en donde te dicen, bueno, tráeme tu vehículo, con una actualización de software queda, si le cambiamos este componente queda, y pues las piezas las tienen en las agencias, ¿no? No pasa mayores.
Justo eso acababas de comentar, en una de las marcas que comentaste ahorita, es una actualización de software, y se acabó. O sea, es de todo, es una gama de situaciones que se pueden presentar.
Hay muchas.
El chiste es que el fabricante se haga responsable y corrijan el problema, y tú como cliente te vayas tan tranquilo a tu casa con la situación corregida.
Así es, George. Oye, amigo, ya nos quedan nada más un par de minutos, pero platícanos un poquito sobre la Fórmula 1, porque estamos viendo ahorita mucho movimiento, principalmente del equipo Red Bull, porque andan pues poniendo de cabeza a Las Vegas, ¿no?
Así es, efectivamente. Bueno, Las Vegas es un nuevo circuito que se va a correr este año, entonces le están dando toda la publicidad. Arturo Fernández y tu servidor lo hemos platicado, al cambiar de dueños la Fórmula 1 por Liberty Media, que es el actual propietario, ellos se dedican a medios, sí. Entonces la publicidad que hacen pues es otra, muy diferente a la que estábamos acostumbrados en años anteriores, y bueno, ahora pues están tirando la casa por la ventana. Red Bull, lo hemos comentado también, con Checo Pérez ahí, ha sido exitosísimo comercialmente, aunque no sea el campeón mundial. Comercialmente la presencia de Checo ha sido fantástica y están vendiendo lo que no se imaginaban. Entonces, bueno, pues están explotando esto como debe de ser, porque es un negocio, ¿no? Y bueno, bien, yo lo veo bien. Están adentro de los hoteles, subieron un coche a un techo, bueno, una bola de cosas que han hecho fabulosas, que la gente está vuelta loca.
¿Pero con qué nivel de producción, Jorge? O sea, parece hasta película. A ti, primo, ¿qué tal te llama la atención este Gran Premio de Las Vegas? A mí lo que me llama la atención es el costo. Ahora se convirtió en el Gran Premio más caro de todos. Y también esta esfera gigante que construyeron, ¿no?
No, va a ser, a ver, es un show. Los nuevos dueños supieron hacer un gran espectáculo de algo que era muy bueno para los fanáticos de los autos. Quizás los más recalcitrantes no están tan felices.
Así
pero
es.
Pero el hecho de lo que fue, y el video, por favor, busquen los redes.
Sí, lo tienen que ver sí o sí, primo. Pero bueno, ya se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Héctor Ocampo, el primo. Gracias, Jorge Sabiñón. Yo soy Carlos Rivera. En los controles, Axel Flores. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.